Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es el día 26, ¿eh? El día 26 de este mes. A este mes le quedan 3 días mal contados. Por aquí, por allá, por lo demás. Y fuera, se acabó. Y quedarán 2 meses, solo 2 meses, para que se agote este año 2021 y nazca el año de las incógnitas, que será 2022. Porque la incógnita es, ¿será el año de la recuperación? El año de la recuperación de verdad. Evidentemente ahora hay recuperación, hay crecimiento económico, se está creando empleo, claro que sí. Pero 2022, si viene un proceso de inflación, pasando las empresas un mal momento, con subida de impuestos y con una poca flexibilidad laboral, porque la reforma laboral que en su día se hizo en España es retocada para darle todavía, para darle un poco más de tirantez o bastante más tirantez. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues es eso, 2022 es el año de la incógnita. El año de la incógnita de unos presupuestos en España que están basados en unas previsiones de crecimiento que no convencen a nadie, nada más que a quien las ha hecho, que es el gobierno de España. Ayer el Banco de España, su gobernador, la AIREF, su directora general, advirtieron que como dice el Fondo Monetario, como dice la OCDE, como dice Bruselas, como dice todo el que quiera ser escuchado, esas previsiones no son verdad. Y en virtud de esas previsiones tú has calculado unos gastos que no vas a poder, o no vas a poder cubrir, o si los cubres, los haces a cuenta de crear más déficit y por lo tanto aumentar la deuda que tienes. Pero esto, miren, los gobernantes irresponsables, con esto de las deudas y esas cosas, dicen, oye, vamos a ver, yo no voy a estar aquí eternamente. Con esto tendrá que arrear otro. Bueno, mientras el Banco Central compre deuda, yo emito deuda. Y si lo que yo cuando me voy dejo es un país endeudado al 150 de su PIB, bueno, pues ya vendrá otro que además será el que tendrá que aplicar políticas de ajuste. Y será el malo, porque ya habré sido yo el bueno que he gastado. Esto no siempre sale así. Pero bueno, es el gobernador irresponsable hace eso. El que piensa en algo más de su propia legislatura hace otra cosa. Y ahora lo que está el gobierno de España, el gobierno que forman los socialistas y los comunistas, es en un tira y afloja cuenta de la reforma laboral. La famosa reforma laboral, esa reforma laboral que se hizo a partir del 2011, que lo que trajo, es verdad, fue un importante auge de creación de empleo y una serie de instrumentos que han permitido, hombre, ERTES, por ejemplo, tener a la gente en semicongelación, mientras se ve si las empresas salen o no salen adelante en plena pandemia. Es verdad que esa reforma laboral le quitaba determinado poder a las centrales sindicales. Anatema, ¿eh? Para todo lo que supone la izquierda y sus mariachis. Pero bueno, esa misma reforma laboral seguramente se ha tenido que ir adaptando a lo largo de estos 10 años, porque la vida cambia, no ya solo porque haya una pandemia. Es que cambia las empresas, el mercado laboral es una cosa en permanente movimiento. Y seguramente alguna de esas normas en negociaciones de empresarios y sindicatos, colectivas o no colectivas, se han superado. La reforma laboral, oiga, seguramente buena parte ha sido ya retocada, muy retocada. ¿Qué es lo que queda? Pues no lo sabemos. ¿Qué es lo que se quiere reformar por parte de quien lleva el Ministerio de Trabajo, que es Cándida Díaz? No hay que llamarla Yolanda, hay que llamarla Cándida. Ahora les explico por qué. Pues la verdad, no lo sabemos, no lo sabe ni el propio, ni la otra parte del gobierno. Miren, derogar la reforma laboral es derogar una serie de normas y cambiarlas por otras. Pero eso es un trabajo proactivo, que supongo yo que estará haciendo alguien. Pero miren, cuando Yolanda Díaz se pone se pone dura diciendo esto hay que sacarlo adelante porque sí, además de hacer bandera para sus propios intereses políticos en un futuro si hay una alternativa a la izquierda del PSOE, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo, y en eso tiene razón, es, oiga, sacar el papel que firmó el PSOE de Sánchez con el Podemos de Pablo Iglesias para formar el gobierno que formaron. Y el primer punto decía derogación íntegra. Derogaremos la reforma laboral. Y además hacían un desarrollo de cada aspecto de la reforma laboral que querían contrarreformar, derogar, en una palabra. Y eso está firmado. Y claro, cuando Yolanda Díaz dice, oiga, es que esto está firmado, esto lo firmaste tú, presidente del gobierno. O cuando le dice, es que después, en mayo de 2020, volvimos a hacer otro documento, PSOE, Podemos y Bildu, se acordarán de aquello, ¿no?, en el que se decía, derogaremos de forma íntegra la reforma laboral. Tiene razón Yolanda Díaz, lo que pasa es que Yolanda Díaz, pobrecita mía, es un alma de cántaro. O sea, ¿tú te creíste lo que firma Pedro Sánchez? ¿De verdad tú te crees lo que Pedro Sánchez, en un momento de necesidad para formar un gobierno y meterse en la Moncloa, firma lo que haga falta? Pero bueno, pero lo que haga falta. Eres muy cándida, Yolanda. O sea, a ti te dijo que iba a derogar la reforma laboral y al resto de españoles nos dijo que nunca iba a indultar a presos, que nunca pactaría con Bildu, que no, incluso que no pactaría con Podemos. Y tú eres vicepresidenta del gobierno. O sea, has descubierto que Sánchez miente. Qué cándida eres. Muy cándida. Claro, pero tiene su razón en decir, oiga, si quienes firmaron ese pacto han cambiado de opinión, pues muy bien que me lo expliquen. Pero, y vamos a ver quién tiene razón. Pero esa parte del gobierno no ha cambiado de opinión. Quiere completamente, quiere acabar con la reforma laboral de Rajoy. Y Sánchez sabe que la reforma no se puede derogar ni ponerle punto final, ni ninguno de los eufemismos que está utilizando últimamente, con tal de no reconocer que esa reforma ha servido para crear empleo y que modificarla puede ser lesivo para el mercado laboral, porque viene un tiempo en el que la flexibilidad laboral va a ser imprescindible para salir adelante. Porque si no, se va al garete la empresa. Y no es que haya tres o cuatro a los que se habrá despedido, es que se habrá quedado todo el mundo sin trabajo. Y ahí viene el sainete. Ahora coge tú y trata de convencer a tu socio de gobierno, a Silvestrado, que se conforme con una reforma menor. Un socio de gobierno que encabeza a una señora que, por muy cándida que sea, tiene una alternativa de partido metida en la cabeza y quiere liderarlo ella. Alternativa de partido que al PSOE le va bien, pero que tampoco crezca mucho. ¿Entiendes? O sea, y además luego vete a Bruselas a decirle a Bruselas que la reforma que has hecho, bueno, no es casi reforma, para que Bruselas te dé el dinero que tú ya has metido en los presupuestos del Estado. Sin tener en cuenta que Bruselas no puede darte el dinero, o sea, puede no darte el dinero, si ve que no se hacen las reformas que aconseja. Bruselas aconseja, nunca impone, pero claro, te dice, yo te aconsejo esta reforma. Si no las haces, pues a lo mejor no hay dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y así estamos con una cosa y con otra. Y ya les digo, y como éramos poco en materia económica, han llegado el Banco de España, la Autoridad Fiscal Independiente, para darle otro disgusto al sanchismo que se lo han dado. Aprovecharon para adelantar que van a rebajar la previsión del PIB para este año. Así que ya les digo, el 2022 es un año lleno de incógnitas. ¿La inflación, la subida de los precios, nos va a amargar la existencia o es solamente coyuntural? Como dicen algunos expertos que analizan y dicen, oiga, esto, tranquilos, que baja el gas en enero y en febrero esto se pone en... ¡Oh, jola! ¿Y si no? ¿Y si no qué? Ahora me permiten que le cuente otras cosas.
Herrera en COPE.
Tarifazo.
Hoy la luz se va a pagar a más de 215 euros el megavatio hora. A pesar de esto, Alemania y otros 8 países europeos se niegan a que se reforme el mercado eléctrico. Hoy se reúne el Consejo de la Energía, del que no se esperan grandes anuncios.
Pandemia.
Con la incidencia repuntando en medio continente, la Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar la tercera dosis de Moderna en adultos. Ahora cada país debe decidir. Hoy en España lo que se discute es si se administra la segunda dosis de Janssen.
Investigación.
En Vitoria la policía busca a 4 hombres que presuntamente agredieron brutalmente a una joven este fin de semana. Según la víctima, ni le robaron ni intentaron agredirla sexualmente, simplemente querían provocarle daño físico.
Partidazo de COPE, fútbol y castigo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Borja Garcés es un jugador del Leganés que el pasado fin de semana pidió permiso a su equipo para poder asistir a la boda de su hermano en Melilla. El permiso le fue denegado por parte de su entrenador, Garitano, y por parte del club, el Leganés. A pesar de eso, fue a la boda. Intentó volver a tiempo y llegaba a tiempo para el partido que Leganés tenía, pero para entonces ya el entrenador había descartado su presencia. Cuando acabó el encuentro, Garitano dijo que bajo ningún concepto, mientras él fuera entrenador, el futbolista iba a volver a vestir esa camiseta, por haberse ido a la boda y por haber desobedecido. Ayer el jugador pidió perdón. ¿Qué tiene que hacer ahora Garitano? ¿Es justo o no es justo que no le perdone? ¿Debe un jugador de fútbol renunciar totalmente a su vida privada, como la boda de un hermano? El asunto tendrá solución en los próximos días. De momento, no hay perdón.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Día soleado con alguna lluvia débil durante la mañana en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Las temperaturas siguen bajando ligeramente, con mínimas de 2 grados bajo cero en el norte de Huesca y máxima de 25 en el sur de Extremadura y Andalucía Oriental.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si crees que él, ella, elle, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Vamos a hablar de Airzone, porque, vamos a ver, si no estamos en el dormitorio, por ejemplo, ¿no sería más lógico que la temperatura fuera menor en él? Es lo que se preguntaron en Airzone y dieron con la solución ideal. Crear un sistema de control de calefacción que dividiese la casa por zonas. Un ratito antes de ir a dormir, subes la temperatura en tu móvil con Alexa o Google Home y cuando entras en el cuarto la temperatura es perfecta. Contrátalo en confortairzone.com o habla con tu instalador de confianza que te va a decir Airzone, por supuesto.
Bueno, ya está aquí, damas y caballeros, el gran Inocencio Arias, ambasador. Querido Chencho, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Buenos días. Ana Martín, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Guadalupe Sánchez ha sido vista. ¿Qué tal estamos, Guadalupe?
Buenos días, bueno, señor Herrera.
Esto de la reforma laboral, la reforma... Esto de que el propio gobierno no sepa qué reforma laboral se está reformando es muy bueno, ¿eh? No me digas que no, Ana Martín, es de lo más gracioso del último tiempo.
Sí, sí lo es. De todas maneras, no es el primer enfrentamiento serio que tienen los socios de la coalición. Cuando no es un pito, es una flauta. Lo que pasa que aquí han topado con Yolanda Díaz, que para ella es su gran banderín de enganche, la reforma laboral o la contrarreforma laboral, como ella la llama, para ese proyecto nuevo que está reconfigurando a la izquierda del PSOE, así que va a dar la batalla, pero muy mucho por este asunto.
¿Llegará la sangre al río, Chencho? ¿Tú qué crees?
No, yo creo que no, que ninguno de los dos quiere perder el poder. La comparación con Portugal no vale, porque en Portugal el Partido Comunista, que viene apoyando fielmente al gobierno, no está dentro del gobierno. Es decir, que si hay crisis no van a perder ningún puesto, pero aquí los de Podemos, o los de Unidas Podemos, llámalo como quieras, no van a querer quedarse en la calle a todos los niveles, a nivel de ministro, a nivel de secretario de Estado, a nivel de director general.
Claro.
Discutirán, pero esto no llega a la sangre al río.
¿Y qué cree Guadalupe?
Bueno, pues yo lo que creo es que si no tuvieran que llegar los dineros europeos, hace ya bastantes meses que se habría derogado la reforma laboral, que se habría modificado el sistema de mayorías para nombrar a los jueces del Consejo General del Poder Judicial, que se hubiera ahondado muchísimo más en reformas que perjudican al ahorro y a la propiedad privada, etcétera, etcétera. No olvidemos que no se ha hecho público, Carlos, el Operational Agreement este que ha firmado el Gobierno con la Unión Europea sobre la gestión y los recortes, las reformas que tiene que aplicar España para que Europa suelte el dinero. Yo creo que aquí está la clave de todo y por qué todo este teatrillo, porque el gobierno tiene que jugar a dos bandas, con Podemos y con la realidad.
¿Qué piensa de esto y de otras cosas Javier González Ferrari? Pues vamos a verlo en esta mirada que nos dedica cada mañana, mirando a dar.
Carlos, miro y me pregunto si nos acercamos a una blanca Navidad o a unas Navidades en blanco. Después de escuchar ayer al gobernador del Banco de España anunciando una revisión significativa a la baja de las previsiones económicas del gobierno y viendo la catarata de noticias negativas sobre subida de precios y cierta escasez de productos, no consigo entender por qué sonríe el presidente Sánchez, que además se enfrenta a una crisis en su gabinete de coalición que seguramente no llegará a mayores de momento, porque ni a los socialistas ni a los podemitas les interesa romper la baraja cuando todas las encuestas, salvo el tezanómetro, auguran un triunfo del PP que podría gobernar con el apoyo de Vox. Por eso se apostará por un nuevo zurcido para que no estallen las costuras de la coalición y se puedan aprobar los presupuestos con los que se llegará hasta el final de la legislatura, aunque sea de sobresalto en sobresalto. Algunos sanchistas, los más razonables dentro de la gravedad, echan de menos al macho alfa a la vista de las furias mitológicas que se han hecho cargo del chiringuito con la intención de quedarse con la parte del león de la izquierda, y no solamente de la izquierda extrema, empujando a codazos hacia el centro izquierda Sánchez y los suyos, donde ahora mismo el nicho es casi insignificante por la falta de credibilidad del señor presidente.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses.
Desde el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Sí? Pues abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balai.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo.
Otras noticias del día, ¿cuáles son, querida Ángela?
Pues mira, Carlos, te traigo un ejemplo de eso, de la importancia del relato, del cómo se cuentan las cosas, porque se está hablando mucho de esa sentencia de una juez de Marbella que ha otorgado la custodia de un bebé de 13 meses al padre, entre otras cosas porque su madre pretendía llevárselo a una aldea de La Coruña, a la que la magistrada se refiere como la Galicia Profunda. Ahí viene la polémica, esa definición no ha sentado nada bien a los 300 vecinos de esa aldea que se llama Torea y que está a media horita de Santiago de Compostela. La alcaldesa de Muros, que es la población a la que pertenece, es Inés Monteagudo.
Parece un argumento, pues xa che digo, un pouco peregrino, porque non se entende que se fagan esas referencias, si é por descoñecemento, si é porque realmente pues, o modelo de vida.
Claro, pero es que si uno se lee el texto, enseguida se da cuenta de que más allá de esa expresión de Galicia Profunda, que seguramente es muy poco acertada, hay muchos motivos por lo que ha decidido darle la custodia al padre. Para empezar, porque la madre se llevó al pequeño a una aldea en la que, grande o pequeña, ni siquiera ella tiene opciones laborales. Señala, además, su nula intención de buscar trabajo y su disposición a estar 2 años criando a su hijo, textualmente, dice esto la juez, con la prestación de 1.200 euros que le ha pedido al padre. Añade, además, que se llevó al menor sin consensuarlo con él, con el padre, de forma unilateral y con una actitud caprichosa, egoísta, inmadura, agresiva e irrespetuosa. Lola Casares es la abogada del padre y ha hablado aquí en COPE.
Se está sacando un poco fuera de tono y se está perdiendo cuál es el foco principal, que se ha trasladado a un menor de 13 meses desde su lugar de residencia habitual, donde los padres estaban viviendo de mutuo acuerdo desde el año 2019, y se le ha llevado a más de 1.000 kilómetros, sin posibilidad alguna de que el padre haya podido verlo durante todo este tiempo.
Pero es que hay más. La magistrada señala que ha intentado incluso eliminar a la figura paterna e incluso se ha entregado audios en el juicio en los que le dice al padre que va a hacer todo lo posible por alejar al pequeño de él. Mira.
Bueno, vamos a ver, ahora son y 22. Después de esta historia, ya ven ustedes que nos paramos en detalles absurdos, si la Galicia Profunda o la Marbella Cosmopolita. El fondo de ese auto, que es mucho más importante, es lo que los lectores superficiales y los interpretadores superficiales de la realidad prefieren no observar, desde luego no reparar en ello. Ahora vamos a hablar de fluchos antes de seguir y entrar en tertulia.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar y yo te voy a explicar por qué necesitamos nosotras los Dorking by Fluchos. Porque queremos renovar nuestro estilo con nuevos diseños, moda, colorido. Eso es una necesidad, como la comodidad, por supuesto. Y gracias a Dorking by Fluchos lo tenemos todo. Además, hay que ir pensando en las celebraciones que llegan, incluidas las de Navidad, que están a la vuelta de la esquina. Con Dorking by Fluchos vamos a disfrutar de la fiesta y del ocio sin cansarnos en nada, nada, nada. ¿Tú por qué necesitas unos zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Basada en una historia real y dirigida por Ridley Scott.
Quiero que responda de lo que ha hecho.
Con Jodie Comer.
Lo que me pasó no estuvo bien.
Matt Damon.
Solicito un duelo a muerte.
Adam Driver.
La acusación es falsa.
Ben Affleck.
Haz tu voluntad.
¡Confiesa!
El último duelo. 29 de octubre solo en cines.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo primero que hacemos a esta hora es dar la bienvenida al mundo a Rodrigo. Rodrigo es uno de los últimos madrileños en nacer. Ha sido hace pocas horas y lo ha hecho en unas circunstancias un tanto especiales. En plena calle Sierra del Cadí, en Puente de Vallecas, y ayudado por dos agentes de policía.
¿Rodrigo?
Rodrigo, sí.
¿Y el otro hijo que tienes también es un niño?
Sí.
Yo cuando empecé a llorar ya me esperé un poquito
porque... Sí, porque ahí empezabas tú a
llorar.
Este es el momento en el que esos agentes que han ayudado a traer al mundo a Rodrigo conversaban con la madre y conocían al bebé. Estos agentes los ha parado el padre, que ha tenido que frenar en seco el coche en el que iban al hospital al ver que el bebé tenía ya la cabeza fuera. Todos han hecho, por cierto, un gran trabajo porque cuando ha llegado el SAMUR solo han tenido que cortar el cordón umbilical y trasladar al pequeño y a su madre al Gregorio Marañón, donde ya descansan a esta hora. Ambos están en buen estado. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Martes 26 de octubre, segundo día de la campaña de la gripe en Madrid. El primero ha transcurrido con normalidad, sin colas, sin prisas, sin agobios. Te recuerdo que hasta el 8 de noviembre solo se vacuna a los cerca de 900.000 madrileños mayores de 70 años, que además se les pone ya también la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. 8 y 25, toca hablar de tráfico muy complicado a esta hora en Madrid por un espectacular accidente en la M30 entre dos camiones.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross PEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross PEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Estamos pendientes de ese accidente en la M30 a la altura del puente de Ventas, centro de pantalla del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, un accidente cuanto menos aparatoso entre dos camiones, uno de ellos volcado, que mantienen cortada la vía de servicio, esa calzada lateral, reducida a la central, y con motivos de seguridad también está interrumpido el tráfico en el bypass, en el acceso a los túneles desde el sur. Por lo tanto, los problemas son desde luego importantes en todas las vías adyacentes. Cualquier vía está más complicada. Muchos se salen por la Glorieta de Cádiz, Antonio López, la Avenida del Planetario, la Avenida de la Albufera, Doctor Esquerdo. Son vías que no les valen como alternativa. Ya el problema se va extendiendo hacia el suroeste, no a la solo a la zona de Marqués de Vadillo, sino vías cercanas como el Paseo de la Ermita del Santo. La única alternativa que vemos válida dentro de esa zona sureste es que se desvíen hacia Pablo Neruda y se muevan Plaza de la Alsacia, Avenida Arcentales y bajen por la calle de Alcalá.
¿Y cómo se circula esta hora por las carreteras madrileñas? DGT, Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid les pedimos especial precaución de entrada en la A3 en Santa Eugenia, en la A4 en Butarque y en la A42 en Villaverde por un accidente producido en la M30 que está complicando el acceso a Madrid por estas vías principales. Además, pendientes de otro accidente en la M40 en Coslada hacia la A2.
8 y 27 minutos.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Martes estable de apenas cambios con máximas que van a volver a situarse en los 20 grados.
Trade Gamboa, concesionario oficial San John, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, patrocina la información de Madrid.
Y en deportes, el Getafe se hunde en el fondo de la clasificación. Nueva derrota de los azulones anoche ante el Celta en el Alfonso Pérez por 3-0, colista con 2 puntos de 30 posibles y un panorama bastante negro.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En F Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en F Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario F Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en ftomé.com.
Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Thank you.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud. Hasta donde quieras.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día, Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, en una hora comienza el Consejo de Ministros que va a aprobar la polémica ley de vivienda.
La experiencia en otros países no invita al optimismo porque se ha reducido la oferta de pisos, pero el gobierno PSOE-Podemos apuesta por intervenir el precio del alquiler en las zonas tensionadas. Los grandes tenedores no podrán subir los precios y para el resto de arrendatarios solo se contempla una subida del 10%. En esto sí tienen acuerdo, mientras los socios de gobierno siguen sin aclarar quién debe pilotar la reforma laboral y hasta dónde debe llegar esa reforma.
La factura de la luz también se va a colar en el Consejo de Ministros.
Primero porque se va a aprobar una partida de 100 millones para ayudar al 1.200.000 hogares que se consideran especialmente vulnerables ante la subida energética. Y hoy también puede ser el día para que la colleja del PNV al gobierno surta efecto. El Consejo de Ministros pretende aprobar un decreto que suavice el hachazo a las eléctricas si ofrecen unas tarifas razonables a las empresas. Hoy baja el megavatio hora, pero estamos en el martes más caro de la historia.
Tercera, otro pescozón para el gobierno puede venir a cargo del Constitucional.
Y es que los magistrados se reúnen para abordar el fallo sobre el segundo estado de alarma. El Constitucional ya dictaminó que el primero había sido ilegal y si anula el segundo, el gobierno deberá devolver más de 40.000 multas. A todo esto, además del plano judicial, el plano sanitario de la pandemia también nos hace estar pendientes de la Comisión de Salud Pública, que estudia aprobar una segunda dosis para los casi 2 millones de españoles que recibieron la vacuna de Janssen.
Cuarta, el volcán de La Palma, lejos de aflojar, está mostrando la mayor actividad desde el inicio de la erupción.
Se ha abierto una nueva boca en el volcán, pero las nuevas coladas se han unido a las que ya había. Ahora se cruzan los dedos para que no se desborden y causen destrozos en zonas que hasta ahora se han librado. Entre tanto, ya se están instalando por módulos las primeras 200 casas que darán cobijo a algunas de las familias afectadas.
Y la quinta la trae Ángel Expósito desde Tudela. Le dedica a la agricultura y ganadería, un sector primario fundamental del que se habla muy poco. Algunas palabras. Buenos días, Tron.
Hola, Tron. Buenos días. Me pillas saliendo de Tudela. Mira, hoy voy a hablar del sector primario, de esto del campo, porque al final nos acordamos de, ¿cómo es? Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Bueno, pues nos acordamos del campo solamente cuando hay problemas y esta gente las está pasando canutas. Mira, cada año, según datos de la Asociación Nacional del Sector Primario, cada año desaparecen unos 15.000 agricultores y ganaderos. Y es que nadie quiere currar en esto. Mira, los jóvenes no lo ven rentable. El precio de los productos que llega al mercado es 10, 12 veces más caro de lo que se paga en origen. Mira, aquí, por ejemplo, compras unas alcachofas a 4 o 5 euros el kilo. Aquí, ¿eh? Bueno, pues el agricultor se lleva 50, 60 céntimos. Eso es el agricultor, por ejemplo, en la Ribera, como Jesús, que sabe lo difícil que es convencer a sus hijos.
Puede haber unas subvenciones, unas ayudas a unos jóvenes que comienzan con una explotación, que tienen que comprar una maquinaria y no la disponen. Perfecto, pero una vez que echas a andar, yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC. Quiero pensar en que ese alcachofa, ese espárrago, ese tomate o ese brócoli tenga un precio de garantía. Y lo de demás, me da igual.
Claro, a esto súmale la factura de la luz, el precio del diésel. Muchos pagan ya un 25% más. Mira, José Antonio es director general de Tudefrigo, una empresa de transporte y de transportes de estos en frío. Bueno, te puedes imaginar, él tiene 300 empleados y desde que empezó a subir la luz paga 25.000 euros más en el recibo. A eso le añades el diésel, los impuestos y, claro, ¿quién va a acabar pagando esto?
Políticamente parece que el transporte es un poco como el mono de goma, ¿no? Y que se le puede pegar y darle y no pasa nada, y se le pueden incrementar los costes, los impuestos, los peajes, y al final llegará al consumidor final todos estos costes, es evidente. Sí, sí.
Así que apuntémoslo, Tron. Hablamos poco de un sector fundamental que es el agroalimentario en España. En 2022, la luz, el combustible, los impuestos y todo pinta la bolsa de la compra. Hasta luego, Carlos.
Adiós. Su empresa está en un momento de cambios y necesita conseguir la máxima flexibilidad en su organización. La externalización le aporta flexibilidad para que pueda adaptarse rápidamente a las variaciones en la carga de trabajo. Desde Randstad Outsourcing pueden ayudarle asumiendo la responsabilidad de su actividad y el riesgo empresarial que suponen esos cambios. Entre en randstad.es y descubra cómo le pueden ayudar. Bueno, pues con don Inocencio Arias, ambasador, Ana Martín y Guadalupe Sánchez, elaboramos hoy una hora y media apasionante de radio, como todos los días. No va a ser así, ¿eh? Empiezo preguntándole a Ana Martín qué le dice su olfato y su información acerca de esta difícil congregación de intereses. Una, el gobierno de Pedro Sánchez, que se comprometió bajo firma un par de veces a derogar íntegramente la reforma laboral. La necesidad de complacer a Bruselas, que dice que de eso nada. El criterio de Nadia Calviño, que dice, oiga, que me puede retocarse, claro que hay que retocarla, eso es una cosa muy viva, pero que mejor no estropearlo del todo. Podemos, que lo exige, y Sánchez, que está ahí en medio. ¿Qué pasa ahí?
Pues yo creo que, bueno, marearán mucho durante meses. Acordaos, por ejemplo, y se aprueba la ley de vivienda, llevamos dando vueltas sobre este proyecto de ley más de un año, que fue el tiempo que hace que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rubricaron este principio de acuerdo. Y que al final, pues probablemente harán un aliño que parezca que Yolanda Díaz gana un poquito y que Pedro Sánchez gana otro poquito, pero tampoco mucho más. De todas maneras, es que en esto, a ver, estamos en vísperas de la aprobación o en plena tramitación parlamentaria, mejor dicho, de unos presupuestos generales del Estado vitales para el resto de la legislatura, vitales para los socios, me refiero. Y esta coalición, por mucho que ahora esté sometida a un test de estrés como no lo ha estado en los últimos meses, y ojo, ya no estando Pablo Iglesias, que se supone que era el centro de todos los males de la coalición, pero los dos tienen mucho que perder si se rompe, no hay más que ver las encuestas. Primero porque Pedro Sánchez se quedaría con una mayoría parlamentaria muy, muy precaria, de 120 escaños. Recordemos que en la segunda legislatura de Mariano Rajoy fueron 137 y fue una legislatura absolutamente caracterizada por la parálisis legislativa. Y en segundo lugar, porque Unidas Podemos está en plena reconstrucción de su espacio. Es verdad que Díaz está creciendo mucho en las encuestas, pero eso no tiene un reflejo en el crecimiento de Unidas Podemos. Ahí el único que está creciendo a la izquierda es Más País, que es el tercero en discordia y por tanto supone más fragmentación todavía. Por eso yo creo que de momento no va a llegar la sangre al río, y que si en algún momento deciden emprender caminos distintos será porque saben que en el minuto siguiente vamos a elecciones y les interesa en ese momento procesal marcar un perfil propio y distanciarse, que es lo que pasó, por ejemplo, que es lo que hizo Ciudadanos en Andalucía, que durante un tiempo, recordad, que gobernó con Susana Díaz, y después llegó un punto, se acercaban las elecciones, a él le interesaba otra cosa, forzaron esa ruptura, escenificaron esa ruptura, y a partir de entonces cada uno por su lado.
Claro, yo estoy con Chencho en que estos no van a dejar la moqueta, la poltrona,
el coche oficial,
ni en broma. Los
gastos de representación. Pero hombre, ¿cuándo la han visto más gorda el 70% de ellos? Y no la van a ver. Pedro Sánchez en esta ocasión, por supuesto, él miente, desde que se levanta hasta que se acuesta. En esta ocasión ni siquiera se puede decir que mintió. Él, que tenía que quedarse con el poder, y para quedarse con el poder firmaba las letras que fuera. Claro. Entonces firmó esta letra. Probablemente ni se ha dado cuenta, en este caso, ni se ha dado cuenta que estaba mintiendo. Porque él quería quedarse en el poder, firma y dice, sí, redoblaremos la reforma laboral. Y ahora se da cuenta que no puede ser, no puede ser. No porque Bruselas no esté vigilando, que no está vigilando. Por otra parte, yo creo que Bruselas tendría algunas tragaderas con respecto, no, hombre, si hace una cosa lo cosmética, no. Pero si no hace un cambio radical, radical, Bruselas tragaría. Pero es que lo que quiere Yolanda Díaz es hacer un cambio radical. Y en este asunto, como en el tema de la vivienda, yo no acabo de entender por qué en España los gobiernos, sobre todo los de izquierda, a veces la derecha también, pero les encanta inventar. Esto de poner coto a los alquileres, esto de no flexibilizar la reforma laboral, esto no ha funcionado prácticamente en ningún país del mundo, no funciona. Bueno, pues entonces aquí pretendemos inventarlo. Y luego está en juego, por otra parte, el ego de las personas. Aquí la señora Díaz sabe que no puede romper, porque sacarían en la calle todos los podemitas en la calle. Los del PSOE verían los podemitas, seguro. Pero ahí está su ego, y a las encuestas no las tiene mal. Por otra parte, es una señora que ha reivindicado lo cursi, porque ha demostrado que se puede ser de izquierdas y ser enormemente cursi, como yo la encuentro. Pero no debe ser tonta. Entonces, a pesar de que diga aquello de matria, que ya es una definición de la mente de una persona, pero se dará cuenta que esto acabaría, mientras no haya unas encuestas, no me fío la de Tezanos, que esa ya no le hace caso ni Pedro Sánchez, se hace solo para cosa publicitaria. Mientras no haya unas encuestas generalizadas que digan que el PSOE podría ganar las elecciones, que no esto en aquel, aquí nos rompen.
Y Guadalupe.
Bueno, pues yo creo que la clave de la cuestión está otra vez en que Sánchez tiene que elegir a quién miente, o a la Comisión Europea o a su socio de gobierno, a Podemos. Yo quiero recordar que en julio de 2021 el subdirector general de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, que es un señor que se llama Declan Costello, en unas jornadas que se celebraron relativas a estos fondos que tienen que venir ahora antes de final de año, que son los Next Generation, dijo que España tendrá que llevar a cabo la reforma laboral antes de que finalice este año. Como podéis imaginar, la reforma laboral que tiene que llevar a cabo España, que exige la Unión Europea, no tiene nada que ver con la derogación de la reforma laboral del PP que exigen los socios del gobierno. Es todo lo contrario. Va en el sentido contrario. Entonces, claro, Sánchez tiene que jugar, tiene que poner cara de póker con sus socios de gobierno a ver hasta dónde puede llegar sin que eso afecte a la recepción de los fondos. Yo insisto, para mí es importantísima la campaña que está haciendo el Partido Popular para que sepamos las condiciones de ese operational agreement, que es el acuerdo de gestión que ha firmado el Gobierno con la Comisión Europea para empezar a recibir los 70.000 millones del programa. Luego están aparte otros 70.000, creo que vienen como préstamos. Yo quiero ver ese documento, porque aparte de las condiciones de gestión viene toda la letra pequeña de este acuerdo y de la reforma laboral. Y en cuanto a toda la escenificación que estamos viviendo de Yolanda Díaz diciendo que se va si no se aprueba la reforma laboral y los de Podemos pidiendo la dimisión de Batet, bueno, yo es que creo que hay cierto run-run. Los socios de Sánchez no se fían por si acaso se estuviera preparando una convocatoria anticipada de elecciones. Entonces, todo este, porque es verdad, es algo que se está comentando. Entonces, todo este ruido viene de cara a, vamos a prepararnos, porque si esto fuera así, tenemos que marcar perfil propio, ya que Sánchez, pues, en las últimas semanas ha venido anunciando, implementando políticas que no son propias a nosotros. Todo el tema del cheque cultural, todo el tema de las ayudas al alquiler, todo el compromiso de limitar los precios del alquiler. Entonces, pues en torno a las elecciones y a la posibilidad de, como bien decís, quedarse sin poltronas si hubiera un adelanto electoral, gira todo.
Oye, ya que estás por aquí, si queréis añadir algo, lo añadís, pero yo quería preguntaros por el otro asunto
de pelea, bueno, de fricción que tienen ahora mismo los dos socios, el socialista y el comunista, en el gobierno. El comunista ha acusado, nada menos a través de una ministra, de prevaricar al mismísimo Supremo. ¿Eso es punible, Guadalupe, o entra dentro del delito de opinión? Del delito de la, perdón, de la libertad de opinión.
En los términos en los que la señora Belarra, ya no es que lo dijera, es que redactó el tuit, llamando prevaricador tanto al Tribunal Supremo como a la presidenta del Congreso sin ningún tipo de matices, yo creo que sería perfectamente perseguible a instancias de la Fiscalía. Lo que dijo la señora Belarra encaja en un delito de injurias contra las instituciones del Estado respecto al Tribunal Supremo, también puede encajar incluso en un delito de injurias contra las Cortes Generales. Incluso la señora Batet, si quisiera, podría ella formular una querella por un posible delito de calumnias. Lo que pasa es que, bueno, estamos en este juego que yo estoy comentando. Si algo así sucediera, es decir, si la Fiscalía iniciase acciones legales contra la ministra, pues la coalición posiblemente saltaría por los aires. Lo que sí que me resulta muy llamativo es precisamente este pulso que está echando Podemos al gobierno. Las declaraciones de la ministra Belarra no son ninguna cosa que no sea importante, quiero decir, es gravísimo, es decir, estamos el poder ejecutivo está acusando a la más alta instancia del poder judicial de cometer un delito gravísimo, es decir, ya no solo en lo que se refiere a la ejecución de la sentencia, es decir, en la pérdida del escaño, sino que ha acusado al Tribunal Supremo de dictar una sentencia sin pruebas, de inventarse los hechos. Es muy grave lo que está sucediendo y, sin embargo, parece que no tiene ninguna consecuencia. A mí me sorprende que el presidente del Gobierno no haya dicho absolutamente nada.
¿Y Ana Martín?
No, es que, que Podemos, y digo Podemos, ni siquiera Unidas Podemos, digo Podemos exclusivamente como el partido Podemos, porque Yolanda Díaz no se ha mojado en absoluto en este tema, por ejemplo, pero que nos esté diciendo poco menos que hay un montaje policial y judicial para arrebatar el escaño a un diputado por Canarias, a mí me parece increíble, porque como recordaba Guadalupe, oiga, es que aquí lo juzgó un tribunal de 7 magistrados. Hay de ellos hubo 2 votos particulares, cierto, pero es que hay otros 5. Se está diciendo que aquí no hay pruebas. Hombre, para empezar, la testifical del policía, que yo creo que Guadalupe lo sabrá mejor que yo, pero quiero decir, hay muchos juicios que se dirimen por pruebas testificales, bien sea de una víctima de una agresión sexual o cualquier otro tipo, y luego que además existe una grabación de audio en el que efectivamente se demuestra que sí que estaba, por mucho que él diga que no sale en los vídeos, que es verdad que luego en los vídeos no se le ve de montaje ninguno. Ahora bien, yo creo que si efectivamente no puede en ese tiempo en el que se ha condenado, que es mes y medio, ser elegido para un cargo público, pues por tanto no puede estar elegido, digamos. Luego, otra cuestión es qué pasa a partir de ese mes y medio, si tendría derecho a volver al escaño, si no. Pero aquí, al final, el problema de fondo es eso, el ataque sistemático y el cuestionamiento sistemático de Unidas Podemos a la justicia cuando la justicia no les da la razón.
Para Inocencio, ¿esto tiene alguna importancia o no la tiene?
Es enorme, enorme importancia. Con frecuencia utilizamos al empezar a hablar, decir, lo que ocurre en España no ocurre en ningún sitio. Pues eso es un tópico ya, pero en este caso es totalmente verdad. Que una ministra del gobierno, una ministra, olvidémonos que sea comunista o que sea de Belarra, una ministra del gobierno de un país democrático en el que hay un Estado de derecho, como es España, pues diga que el Tribunal Supremo está prevaricando, es que es demasiado fuerte, es demasiado fuerte. Y esto quedará en agua de borrajas. Pensar que Pedro Sánchez va a salir a desautorizarla, yo no lo creo. Dirá 4 o 5 lugares comunes, pero no le desautorizará porque teme las consecuencias. Ya ocurrió en otras ocasiones en que, recuerdo cuando el incidente de Morenés con, con, no sé si fue Torra o con Puigdemont en Washington, pues el presidente no defendió a su embajador, que simplemente se habían limitado a decir que lo que estaba contando Puigdemont o Torra eran todo falsedades sobre que España los oprimía. El presidente no va a salir, pero es absolutamente increíble que una ministra del gobierno... Esto no ocurriría en Alemania, esto no ocurriría en Estados Unidos, esto no ocurriría en Bélgica, esto no ocurriría en Francia.
Bueno, en Francia la funden directamente.
Claro, y sin embargo, aquí sí ocurre, porque tenemos el país que tenemos y tenemos el gobierno que tenemos.
Bueno, y a este gobierno, ayer, de nuevo, tanto la IDF como el Banco de España...
Y el Fondo Monetario Internacional.
Sí, eso es en otros momentos, pero estos dos ya han avisado que dentro de poco publican las estimaciones de crecimiento y que no son las que piensa el gobierno. Van a ser mucho menos. Estamos aquí con el debate de si la inflación que va a llegar va a ser coyuntural o va a ser estructural, es decir, si esto se acaba cuando baje el gas en enero, si es que baja el gas en enero, que no sabemos, dicen, y por lo tanto todo vuelve a su ser y la verdad que el susto que nos llevamos pues se queda en nada. Pero ante tanto aviso de gobierno debería el de zonas de estudios como las del Banco de España, debería el gobierno replantearse las cuentas. Ana Martín, no lo va a hacer, ya lo sabemos.
No lo va a hacer, Carlos, todo lo contrario. Lo que el proyecto de presupuestos que aprobó el Consejo de Ministros hace un par de semanas es un proyecto de mínimos, en el sentido que ahora tiene que satisfacer las demandas de sus socios parlamentarios, véase Esquerra Republicana de Cataluña, véase Bildu, véase Partido Nacionalista Vasco, véase Compromís. Pero aquí no es solo lo que vaya a pasar, es lo que ya ha pasado. Es que tenemos recientemente al Instituto Nacional de Estadística cifrando el crecimiento del segundo trimestre en el 1,1% del PIB cuando se nos dijo que iba a ser un 2,8. Es que estamos hablando de 1,7 puntos menos de la previsión. Entonces, claro, en el proyecto presupuestario incluye una previsión de ingresos por la vía de impuestos, sobre todo, porque aquí todo se soluciona por la vía de impuestos, que a mí, dadas las circunstancias, con la inflación absolutamente disparada, con esa recuperación en vilo, me parece muy complicado cumplir. Y lo malo es que, claro, si partes... con un gigante como lo son el proyecto de presupuestos, con pies de barro, en el sentido que ya partes de unas previsiones que probablemente no es que vayan a quedar desfasadas, sino que ya lo estaban cuando se aprobaron, pues entonces apaga y vámonos, claro.
Ya. ¿Y Guadalupe?
Bueno, es que vamos a ver, ¿cuándo le ha importado a este gobierno la realidad? O sea, es que les da igual, y si los indicadores de las instituciones independientes dicen que la realidad va contra sus intereses, pues como bien lleva diciendo la buena de Pilar García de la Granja durante dos días, que se inventan un indicador nuevo, no pasa nada. Pero la cuestión, el trasfondo es más grave de lo que parece, porque no es solo una coyuntura a nivel nacional. Yo estaba leyendo el otro día, que me sorprendió muchísimo, y además no se habla de ello, por ejemplo, el transporte de mercancías por vía marítima de China se ha encarecido un 2.000%, es decir... hemos trasladado toda la producción a China, la Unión Europea puso todos los huevos en la cesta del transporte marítimo porque era más sostenible, porque bla, 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 y resulta que unilateralmente ahora China lo encarece un 2.000%. Entonces, claro, todas estas variantes, todo el tema energético, el mal diseño de la transición ecológica, todas estas variantes es que destruyen en el núcleo las previsiones del gobierno. Pero no es la primera vez que el gobierno actúa al margen de la realidad, viven instalados en la irrealidad más absoluta, y esto ya lo vimos también en la época de Zapatero con las previsiones de Solves.
Yeah. Bueno, así están las cosas. Vistazo hecho a la realidad. Oye, por cierto, Chencho.
Dime.
Llevo varios días escuchando, hablar, leyendo acerca de algo que nos pilla lejos y quizá no le damos la importancia debida. Pero la tensión y la crisis que ahora mismo se vive en el Pacífico...
China.
entre los chinos, los norteamericanos, en medio tocando un poquito las narices los rusos, los taiwaneses que son aliados de los estadounidenses. ¿Eso que, en qué acaba?
Bueno, eso tiene mala cara, aunque claro, como es, tenemos o tienen bastantes países el arma nuclear, pensar que van a llegar a las manos es casi impensable. Si no hubiese arma nuclear, yo te diría que habría un conflicto bélico entre Estados Unidos y China tarde o temprano. Pero claro, los dos están con arma atómica, tienen los misiles para tirarla y saben que eso podría ser una hecatombe.
Desaparecer del mapa.
Claro, hecatombe en los dos países, por grandes que sean. Ahora, la tensión sube y si te das cuenta, en Estados Unidos, los republicanos, que son en teoría, aunque han ido a muchas menos guerras que los demócratas, pero en fin, los republicanos, que en teoría son los halcones, en este caso, en el caso de China, el gobierno de Biden es más halcón, si cabe, que los republicanos. Piensa que China es una pirata informática que está socavando a todas las industrias americanas. Piensan que no respetan absolutamente los derechos humanos, en lo que no se confunden, y por último piensan que quieren engullirse a Taiwán, y Estados Unidos tiene un compromiso un poco melifluo con Taiwán, de que no le ha dicho que la va a defender directamente, pero se ha dicho que la armará todo lo que sea necesario para que resista. Claro. Pero claro, Taiwán tiene 23 millones de habitantes y China tiene 1.380. Y para terminar, el drama, para el que quiera verlo, es que el país chino de 23 millones de habitantes es una democracia plena, un país floreciente económicamente, que hay una, que no hay mucha desigualdad, y sabemos que en China pues esto no ocurre así.
Yeah. Bueno, atentos a ese punto del mundo. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días. El plan hoy es alegrarnos del crecimiento en inversión sostenible. Carlos, más del 40% de los inversores españoles consideran los criterios ESG claves en su enfoque de inversión y más del 90% los tienen en cuenta en sus inversiones. Los criterios ESG son medioambientales, sociales y de buen gobierno en sus siglas en inglés.
Bueno, eso es prometedora noticia, ¿no?
Pues sí, CaixaBank mantiene su posición como único banco español en el top 5 de financiación sostenible de Europa, Oriente Medio y África durante el tercer trimestre de este año. Analizando solo fuera del mercado español, la entidad ha participado en operaciones de concesión de préstamos ligados a los factores ESG por un volumen, Carlos, de negocio de 1.660 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 137% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra representa ya un 73% más que la alcanzada en el total del 2020. CaixaBank ha reforzado su presencia en el mercado internacional de financiación sostenible en el marco de su compromiso con la lucha contra el cambio climático, el impulso de las energías renovables, la movilidad sostenible o la promoción de la igualdad, entre otros, Carlos.
Un modelo de banca socialmente responsable que pone a las personas en el centro y contribuye a un mayor bienestar para todos. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
5 de agosto de 1953. Y el número de la suerte, el 3.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones, dando la mayor tasación. Yamóvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
Soy Eduardo Molet.